buen día.
Entre imágenes,
hojas
y sonidos.
Somos Flor,
Ale
y Meli.
Y esto es La Verdad de la Elocuencia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y todas. Soy Ale y este es un nuevo episodio de La Verdad de la Elocuencia. Estamos en el capítulo 4 y no estoy solo. Me acompañan Meli y Flor. Chicas, ¿cómo andan?
Hola, ¿cómo están?
Hola chicos, ¿cómo les va?
Hola. Bien. Muchachas, ¿cómo las trata la cuarentena? Lo que queda, lo que sigue, ¿no?
Aguantando y bueno, ahora se extendió más que 2 semanas, así que vamos a ver qué es lo que pasa.
Me imagino que aprovecharon esas caminatas con el documento par e impar.
Yo todavía no la aproveché, la caminata. Pero bueno, no es que me motiva como para ir a caminar, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, sí, por mi parte sí, he aprovechado las caminatas en estos fines de semana con número par e impar. Y también los días de semana, ¿quién no, no? Si no les molesta, podemos arrancar con el primer tema que tenemos para hablar, ¿no?
Dale.
Se abre el debate.
Bueno, el tema que nos salió para hablar esta semana es algo que nos surgió a principio de semana, porque estábamos hablando por el cumpleaños de Tom Holland. Y con Melina salimos a hablar a ver quién era el mejor Spider-Man, ¿no? Ella prefiere el de Tobey Maguire, el que le da más nostalgia, según dice ella, el original. Y yo creo que no hay un original en esto. Así que nos pareció bueno para agregar un debate, como en algún momento nos pareció bueno el debate de Jim Carrey versus Adam Sandler, nos parece perfecto este. Así que, Meli, ¿querés dar tu punto de vista?
Bueno, arranco yo. No, el tema, más que nada, para debatir es que, según la postura de Alessandro Córdoba, dice que no existe un original en, por ejemplo, lo que es Spider-Man. Me tomé el trabajo de googlear. En el buscador puse Spider-Man y me aparecieron, obviamente, las películas, todas las películas que se hicieron sobre Spider-Man. Las principales eran 3. La que está protagonizada por Maguire. Uh-huh. La que está después sigue la de Andrew, que es The Amazing Spider-Man. Uh-huh. Y después está la de Tom Holland, que sería la última.
Las últimas, bueno, la que pertenecerán al MCU.
Claro. Bueno, para mí el original sí hay. O sea, sí hay original. Y es la que se hizo en el 2002.
Yo lo que tengo para agregar a eso es que eso está puesto como temporalmente, ¿no? Claro, la primera estuvo la trilogía de
Sam Raimi. No, o sea, están las primeras que son de dibujito y eso están al fondo y esas son más viejas. Después, al principio, cuando buscás, aparece la del 2002 y ahí sí, obviamente, está cronológicamente. Pero para mí, también, o sea, las que se hicieron con personas, para mí sí hay un original.
Y sí, pero lo que estábamos hablando, ¿por qué no sería original la película para televisión que salió en la época de los 70, 80? No estoy bien seguro.
Pero porque todos recuerdan al primer Bal. Entiendo lo que dice Meli. Siempre recordamos a ese Spider-Man. Siempre se recordó a ese.
Ahora, pasa que los otros, ¿ya cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó del que decís vos, Ale? ¿En qué año es que no escuché?
No, bueno, sí, pasaron entre 40 y 50 años, ¿no? Porque estamos hablando de 70, 80, no sé bien la fecha, pero es por ahí. Pasaron muchos años.
Bueno,
y tampoco tuvo una fama ni se puede destacar como peliculón, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero por eso digo, la del 2002 siempre va a quedar este Spider-Man como el más recordado. Tom Holland, y es Tom Holland, me encanta cómo actúa, pero es más recordado el otro.
No, aparte la esencia de la película no es la misma.
Claro.
porque las de Spider-Man, por lo general, es de mucha acción. Y acá la primera de Tom Holland, no la otra, porque la otra sí tiene más acción. La primera tiene mucha comedia.
Claro.
Es que, bueno, tiraron también el personaje más a eso, ¿no? Porque veníamos de un Spider-Man, el de Andrew Garfield, en 2014, en la que, en algo trágico, porque él venía de ver cómo muere su novia, ¿no? Su Gwen Stacy, y ahora fueron a... Sí, genera eso la película. Bueno, y lo que viene ahora es como ya un Spider-Man nuevo, o sea, cuando...
Sí, pero adolescente.
Claro, pero porque hace tres etapas distintas. Bueno, la primera película de Tobey Maguire aparece en la escuela, la final de la 1.
Bueno, sí, pero no se basa en la vida de un adolescente. Yo creo que tiene más similitud la de Andrew con uh-huh. el primero que la de Tom Holland.
Claro.
Bueno, pero
la abuela de Spider-Man, de Tom Holland, ¿cuánto tiene? Parece mi mamá, tiene 40 años esa mujer.
Marisa Tomei.
Por claro. eso, bueno. O sea, es como que vos siempre claro. recordás a la abuelita y te ponen a
claro.
esa señora.
Es distinto.
Sí, a una tía May, más claro. tía, digamos, más anciana.
Claro.
Bueno, sí, eso es cierto también, que cada vez es más joven, ¿no? Porque la de Andrew Garfield también es una... No parece una mujer tan grande claro, la tía sí. tampoco. O sea, pero bueno, lo que pasa es que lo de Tom Holland fue como novedoso, era como algo muy... En 2016, creo, o no me acuerdo cuándo salió el tráiler
2016 puede ser, sí.
El tráiler final de Captain America Civil War, que se veía un Spider-Man, todos los fanáticos de Marvel estaban como estallados prácticamente, sí. porque eran como ver a un Spider-Man en eso. Y bueno, después tuvo tanta fama ese Spider-Man por lo que hizo que se le tiró una película propia, que es la del 2017, uh-huh. Homecoming.
Uh-huh, sí.
Que trae, bueno, trae un villano no antes visto en las películas anteriores.
Claro,
que
yo,
es, o sea, el buitre.
Claro, y bueno, bueno yo igual no critico, o sea, no critico que haya varias versiones, porque siempre
va a haber.
De los superhéroes hay varias versiones, pero... como que él no creo que hay un original. Esa es la discusión.
Bueno, hay superhéroes y no superhéroes, ¿no? Porque
no,
hay...
sí, obvio. Flor, que
gran ejemplo.
Flor, que te escuchamos poco en este debate.
No, porque estoy prestando atención a lo que dicen, ¿no? En este debate lo generaron ustedes.
Sí, porque hay una discusión.
Debate mucho ustedes. Pero por ejemplo, les voy a poner el debate ahora sí. ¿El del Joker o barra Guasón?
Sí.
¿Cuál le suena como más, digamos, reconocible o lo que vos decís, como con el original que te quedás, por así decirlo?
Y lo que pasa que es distinto, porque de los cuatro Joker que yo he visto, son uh-huh. cuatro muy distintos, muestran facetas muy distintas.
Sí.
En la película de Batman de Michael Keaton, que está protagonizado, el Joker es protagonizado por Jack Nicholson.
Sí.
Es un tipo, ¿cómo decirlo? Mafioso, criminal. Va, no sé si decirlo mafioso criminal, pero porque después tenemos al Joker de Leto, que es el peor de todos, ojalá no exista, no haya existido, que ese va más por lo de la mafia y todo eso. Para mí el mejor de todos es Heath Ledger, el de la saga de Nolan, de la trilogía
sí,
de Nolan.
Sí, de Nolan, sí, en el 2008.
Claro, y después... Un pasito abajo,
bueno,
el del año pasado.
Para mí el original, no sé si es por... También es por época, ¿no? Porque sí. a mí también se me hace más cercano el de Ledger.
¿Sí?
Sí. Para mí es como que es el primero que vi yo.
Claro. Para mí también ese, y bueno, obviamente yo creo que el que impactó también fue el de Joaquín Phoenix.
Claro,
sí,
es lo mismo que pasa con Spider-Man.
El que ganó el Oscar.
Claro.
Por eso, pero yo no creo que sea mala esa versión. Pero para mí hay un original, que es el de Ledger. Después puede ser buena o puede ser mala las demás versiones,
sí.
pero para mí siempre hay un original.
Sí, para mí
¿Para
también.
¿Para vos, Flor?
Sí, para,
gracias,
mí también. En
gracias
esa.
Por estar de nuevo.
Es que por eso quería esperar. Bueno, después voy a estar en contra. Pero quería eso porque ese es otro claro ejemplo de que se han hecho un montón de Joker o barra Guasón y quería ver su postura.
Bueno, siguiendo en el tema del universo de DC, Batman. ¿Cuántos Batman hubo en la historia?
Sí, sí, por eso.
Por tenemos eso, el de los 60 de Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, y ahora se viene el séptimo, que es, ahí no me sale el nombre de este pibe.
Robert Pattinson.
Robert Pattinson.
Bueno, ves, y ahí bueno, a mí me parece rarísimo que Robert Pattinson hagan de Batman, porque Batman hizo una saga muy larga, la de Crepúsculo, entonces es como difícil sacarlo de ese personaje.
Sí, sí, es cierto.
Y hay muchos que tienen que ver, sí, con el personaje en sí.
Bueno, y saliendo del plano de los superhéroes, también otro personaje que tuvo muchísimas interpretaciones por diferentes actores es James Bond, Agente 007.
Sí.
Tuvo, a lo largo de su historia fue interpretado por Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, que para mi papá es el James Bond original, porque tuve esta charla también con mi viejo.
Claro. Claro, por eso.
Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el actual que es Daniel Craig.
Claro, por eso para mí...
James Bond y el último que vi es Daniel Craig.
Claro, por eso para mí tiene que ver algo, sí, generacional, tal cual.
Sí, generacional y también en cómo impacta igual en la audiencia eso.
Sí,
eso
también
tiene mucho que ver. A pesar de todo, que si bien pasaron muchísimos personajes, hay quienes impactaron y quienes no. Porque ponele, estábamos hablando del Hombre Araña. Bueno, uno impactó en la audiencia, a pesar de todo impactó en la audiencia. Lo mismo el Joker o el Guasón. Uno impactó, bueno, Joaquín Phoenix, que fue el último, fue también uno de los que impactó.
Sí,
y lo mismo lo que decía, lo que dice Ale. Siempre va a haber uno que va a impactar también con su actuación. Hay uno que se va a ganar el papel sí o sí.
Sí.
Y pero no sé, yo creo que los tres son marcaron bueno, un poco.
Sí,
por ejemplo, en lo personal las que menos me gustan son las de la de Andrew Garfield, pero después los tres son buenos. Bueno, te dejo, Melina.
No, que si quieren, claramente no nos vamos a poner de acuerdo. Si quieren lo dejamos para la audiencia, para que opinen en las redes. Sí, siempre hay un original, un papel original, y
sí,
también si piensan que es generacional. Esas son las dos preguntas.
Sí, exactamente.
Así que vayan a nuestro Instagram como @elocuencia.ok y en Twitter como @elocuenciaok. Vayan y díganos para ustedes cuál es el Spider-Man preferido. Bueno, y para pasar al siguiente tema tenemos la película de la semana, ¿no? La crítica de la semana. La crítica de la semana. Esta, bueno, fue elegida por mi amiga y colega Melina Sosa. Meli, ¿nos querés hablar acerca de...?
Bueno, en realidad, esta película no la elegí yo, la eligió una seguidora de nuestra página, que es amiga mía, Nazarena Zagui, así que escribió en el grupo de WhatsApp que tenemos con unas amigas y dijo, tienen que ver esta película. Entonces, que les escribí a ustedes, tienen que ver esta película.
Exactamente, así que Nasa, que es una de las seguidoras, influyó en este debate en el día de hoy.
Sí, está buenísimo para que se animen a recomendar también.
Sí.
Porque nosotros, bueno, vemos las películas que nos recomiendan y opinamos sobre ellas. Bueno, la película que nos recomendó se llama The Gentlemen, o Los Caballeros, para decirlo en español, bien pronunciado. Se trata de un personaje que se llama Mickey Person, que es un traficante norteamericano que decide vender su valioso imperio de marihuana. Ahí se empiezan a desencadenar una serie de tramas, confabulaciones y actos descarados por el negocio. Que es una película que o te gusta mucho para mí o no te gusta. ¿Por qué? Porque tiene un estilo parecido a lo que es Tarantino. No sé qué piensan ustedes, Flor.
Ya. Acá en pie, acá toca la campanita, tin, tin. A ver, vamos a empezar de que es una película entretenida. Vamos a empezar con lo positivo. Es una película entretenida, me gustó, está buena. Además, ese enredo que te lleva y te trae todo el tiempo, digamos, al presente y a lo que pasó.
Sí.
Además, te hace como decir, uy, mirá este lo que hizo, o te deja como esa cosa. Pero no me, o sea, le falta algo, le falta como ingredientes. No, como que no me transmitió nada. O sea, estuvo entretenida todo, pero sí. No me generó nada.
Ale, ¿a vos?
A mí Hugh Grant, bueno, primero para hablar de él, ¿no? ¡Qué hecho mierda que está! No sé si yo vi a Hugh Grant y digo, no, está hecho mierda.
No, pero está, para mí está así por el papel. Que lo hace como más misterioso, como es, vamos a contar, cumple como un papel de detective, si se quiere decir.
Me hizo pegar una pérdida.
Es periodista, sí, claro, de investigación.
Y pero quiere armar, no, sin spoilear, es como que quiere armar como un guión.
Una película.
Claro.
Sí. Es lo que me hizo perder al principio. No entendía si está contándole al personaje de Charlie Hunnam. Si le está contando un proyecto de película para hacer, o sea, que él sería como un director, ¿no?
Es que la película es como que te confunde, por lo menos a mí, yo pensé que la mitad de la película dije, no, la tengo que volver a ver, pero son esas películas que a lo último te cierra todo, por eso claro. a mí me gustó un montón. Ale.
Sí, yo por el reparto que tiene... Creo que le faltó más acción, ¿no? Porque tiene grandes actores, ¿no? Como son Matthew McConaughey, Hugh Grant, Colin Farrell, Charlie Hunnam.
Sí. Bueno, la película tiene la mezcla de comedia y acción, que es una mezcla rara, por eso digo que se parece a las de Tarantino, y tiene también escenas como de comedia medias bizarras, pero bizarras que quedan bien. Porque están las escenas bizarras que quedan mal y las escenas bizarras
un humor bastante bueno tiene. Sí.
Sí, en ese sentido sí, pero bueno, a mí me faltó como un poco más de picante, o algo me faltó, o sea, no es una película que digamos la podría ver todos los días.
Yo no sé si todos los días, pero la podría ver otra vez porque me gustó. Sí, y yo creo también. Que es de esas películas que volvés a ver y le ves otro sentido. Por eso me gustó
sí,
también.
Sí, eso seguro, como que le ves cosas que capaz no te habías dado cuenta en la otra, o sea, en la primera vez. Pero para mí le faltó como algo. Pero no está mal la película. A mí me gustó, bueno, pero le faltó algo.
Y si quieren, les doy la opinión de Nachi Zagui, ya que nos recomendó la película. Le pedí una opinión para que...
A ver...
Bueno, primero me dijo que le gustaba mucho la mezcla de la comedia y la acción.
Bien.
Porque le gustan las típicas películas de Tarantino, entonces como esta se parece, dijo que sí. Como que son películas que no pasan de moda, dijo.
Claro.
Y también lo que le gustó de la película es como que no te esperás lo que sucede. Como que te va sorprendiendo.
Cierto.
Y otra cosa o detalle, me dijo, palabras textuales, le pareció muy pintoresco los lugares donde transcurre la película.
Pero mira qué detallazo. Sí. Es verdad.
Me encantó dónde tiene la marihuana el tipo.
¿Viste? Sí. Es verdad.
Buenísimo.
A Ale le pareció pintoresco.
Me encantó.
No las mansiones ni las casas, no.
Claro, eso.
Es que, ¿viste? ¿Cómo le estaba explicando Matthew al tipo que le quería comprar el imperio? ¿Cómo le decía que en Inglaterra no hay lugar o no sé cómo? Porque todo, hay mucha gente mirando y todo eso, y de repente, pum, pum, abre y todo.
Bueno, básicamente la película se trata del negocio que tiene él, sí, ¿no? Que tiene Mickey, el personaje de Mickey Person. Y desde ahí, como ya dijimos...
Se abren aristas.
Sí, muchísimas que se entrecruzan, bandos que se entrecruzan, entonces
igual,
está muy buena.
Sí, voy a decir algo. Esto, si bien es una película, en la vida, ya veo que recibo amenaza todo, pero en la vida real esto sucede porque habla también de sí. la parte íntima de la persona. Fíjense que él está bien, mata, bueno, no quiero spoilear, pero mata personas, o sea, es un
sí,
tránfuga.
Sí, igual eso se ve en las primeras escenas. Así
en las primeras escenas. Él es un tránfuga, pero no le toquen a la mujer, no, o sea, no le toquen a su familia.
Tiene una debilidad como todo el mundo.
Claro, no le toquen a los suyos, porque ahí sí actúa. Entonces, se ven ciertas cuestiones, también se ve, digamos, la pobreza, por así decirlo, la calle, lo que hace la calle, sí. ¿Me entienden?
Ah, sí. Bueno, la parte, eso es lo que decías de la esposa. Clave la parte esa, la escena en la que él
no,
llega
no,
donde
ojo, porque...
No voy a decir nada.
Porque esa sí es una escena más avanzada.
Está buenísimo, no, pues no voy a decir nada.
Pero el papel, el papel
Michelle
de la mujer,
Duncan.
Sí, muy bien logrado, me gustó mucho.
Sí,
sí.
Además es muy buena actriz.
Sí.
Sí, perfecto. No, bueno, otra cosa para que me gustó mucho, los trajecitos que tiene Coso, Colin Farrell y todos sus alumnos, no sé cómo decirle, sus
sí,
chicos,
sus
¿qué dice él?
Sí, sí.
Sus
sí,
chicos, sí. Como dicen, canchero fuerte, ¿lo vieron? Con esos gorritos, esa combinado con su pantalón y la camperita, claro.
Vale, yo en el próximo podcast te quiero ver así vestido.
Sección de moda.
Claro. Dale, bueno.
Columna de moda. De
moda.
Por
si me pueden conseguir uno de esos gorritos, clave.
Bueno, dale.
Usan mi bebé, clave.
Bueno, clave. Y como para ir redondeando... Si quieren, le damos un puntaje del 1 al 10, como hacemos siempre.
Sí.
Flor.
Yo le pondría un 6.
Bien. Ale.
A mí me gustó, yo le pongo un 8.
Yo coincido con Ale y le pongo un 8.
Bien.
Es una igual peli me dan ganas de verla otra vez.
Sí. La mató y le pone un 8.
¿Por qué la maté?
Al final Ale estaba,
claro.
Estaba más del lado mío.
Claro.
Ah, pero estuvo buenísima. Bueno, y para terminar este episodio de La Verdad de la Elocuencia, tenemos lo que hacemos todas las semanas, las recomendaciones.
Recomendaciones.
Bueno, arrancamos con la primera recomendación. Les voy a recomendar una serie. Pero como saben, a mí me gustan las series cortas. Por lo tanto,
bien.
Obviamente, si son muy cebados, 3 días la pueden
perfecto.
Llevar tranquilamente.
Me gusta igual.
Bien, sí. Yo series largas no te veo. A menos que, no sé, sea muy buena la historia.
Grey's Anatomy.
Pero bueno, se llama...
Pero bueno, dale, sí, Flor.
Pero bueno, se llama Grandes Mentiras. Justamente es un drama... en la que trata varias situaciones, voy a dar como una sinopsis, es justamente la historia sobre 3 madres cuyas vidas aparentemente son perfectas y son, digamos, sorprendidas por un asesinato durante un evento en el colegio de sus hijos. Todas ellas se conocen porque sus hijos van al mismo colegio, van al mismo grado algunos, y se conocen de ahí, son como amigas desde el colegio de sus hijos. Trata mucho la vida de esas 3 madres, pero también hay otras más que cuentan un poquito sus vidas. Pero trata mucho sobre el acoso escolar, el acoso sexual, la amistad, las relaciones que tienen entre padres e hijos.
Mirá, está bueno.
Y sobre todo hace mucho énfasis en el acoso sexual. Pero no el acoso sexual de gente... por afuera de lo familiar, sino de adentro.
Intrafamiliar.
Intrafamiliar, exactamente. Es un drama, la verdad, bastante... es muy bueno, a mí me gustó mucho. Y te muestra cosas muy crudas, que bueno, a raíz de ese asesinato, de ahí empieza a aparecer toda la historia nuevamente, ¿no? Además trabaja Nicole Kidman, que me encanta. Res with the Porn, que también es muy buena. Shailene Woodley, que es la que trabajó en Divergencia, por si nadie la conoce. Y Zoe Kravitz, que también trabajó en Divergencia. Y también en la segunda temporada, que tiene también un par de capítulos, trabaja Meryl Streep, aparece ella. Así que, y además hace de un personaje...
Grandes actrices.
Muy bueno.
Clave serie, sí. La vería solamente por Meryl Streep.
Sí. Same, yo también.
Sí, también, pero guarda, porque se centra mucho en Nicole Kidman la historia. Así
bueno,
que
por ella también igual. Sí.
Claro, bueno, pero ella es la protagonista, ¿no?
Sí, así que Grandes Mentiras, se las recomiendo.
Bueno, yo traje para recomendar la serie Atypical, seguramente la han escuchado nombrar porque fue furor este año, más que nada. Pero la serie ya viene del 11 de agosto del 2017, fue cuando se publicó la primera temporada. Trata de una adolescente con autismo, el autismo de Asperger, no sé si lo escucharon.
Sí.
Bueno, y está listo para enamorarse, de ahí surge toda la historia. Está listo como para comenzar a salir y encontrar el amor y necesita ser más independiente. Él se da cuenta que el mundo en que vive él es como que él está sobreprotegido por sus padres y él decide salir de esa burbuja y encontrarse con la vida real. Es la historia de un chico que está entre la adolescencia y la adultez. Porque, bueno, no quiero spoilear. Pero me gusta porque muestra lo que es el Asperger, porque nosotros tenemos capaz una idea que es errónea, por lo menos yo la tenía, y hasta que no vi la serie, entendí cómo el personaje lo interpreta muy bien, cómo es ser una persona con autismo y todo lo que eso conlleva. Tiene 3 temporadas, tiene 28 capítulos en total, así que es rápida de ver. A vos, Flor, que te gustan las series rápidas de ver.
Vamos.
Está buena. Sí. Y, sí, Ale.
Lo que me decís, eso de que te hace, me muestra cómo es la enfermedad del autismo, me hace acordar a una película, no me acuerdo el nombre, pero que te muestra un hombre que tiene enfermedad del Tourette, síndrome de Tourette.
Claro.
Y muestra cómo es su vida desde chico, desde grande. Claro. Bueno, capaz exagera un poco en la actuación porque es media cómica también, ¿no? Empieza a hacer gritos o...
Bueno, eso es lo que pasa, que no siempre se muestra tal cual cómo es la enfermedad. Por ejemplo, en la novela argentina, que recuérdenme el nombre si lo tienen...
Separadas.
Que terminó, hubo muchas críticas por el papel de Ximena Cardi, que tenía también... Asperger, y como que la hacía como un personaje medio tonto y como que no interpretaba realmente lo que es tener esa enfermedad. Entonces yo creo que en esta serie sí se interpreta bien.
Bueno, Violeta Ortiveria también en Las Estrellas no lo exageraba demasiado a lo que ella hacía.
Sí, bueno, también, por eso a mí me pareció interesante esta serie, que ya este año, para el 2021, va a estar la cuarta temporada. Así que se las recomiendo, esta la pueden ver en Netflix.
Para terminar, la elección mía es una mini recontra miniserie, por así decirlo, de Netflix, y es argentina. Que antes de verla como que me pensé, esto va a ser alta cagada. La verdad que me entretuvo, ¿no? Se llama Casi Feliz, no sé si la tienen.
Sí.
Muy, muy nombrada este último tiempo.
Bueno, lo que me gustó de esta serie es que son 10 capítulos de media hora y menos también, de entre 22 a 28 minutos. ¿Qué sé yo? Está buena. La vi en 2 días, 2/3 días la terminé. Está muy buena, trata sobre un locutor de radio, que bueno, que lo hace Sebastián Weinreich, un locutor que tiene fama discreta, o sea, no es ni recontra conocido, ni tampoco es un desconocido, ¿no? Bueno, y nada, me gustó porque al chabón le va mal en todo prácticamente, le va mal en la vida.
Es de comedia. Es lo que hace,
Claro, sí, es lo que hace que esté buena la serie, ¿no? Él trata también de reconquistar, por así decirlo, a su ex mujer, a su ex esposa. Y ahí es cuando la trama sigue, porque también trata de lidiar con sus hijos, ¿no? De llevarse con sus hijos. Son capítulos unitarios, ¿no? Porque no es que tienen una continuación, todo así total. Y está muy buena también, bueno, reconocer que tiene buenos personajes, ¿no? O sea, hay unos fijos y después hay nuevos. Cada capítulo tiene presentación de personajes por el capítulo, ¿no? Como los que son Benjamín Amadeo, Juan Minujín, Rafael Ferro, Carla Peterson, Julieta Díaz, Woz.
Buenos actores y actrices.
Sí, bueno. Sí, y hacen una participación corta. Bueno, también apareció Adrián Suárez. Bueno, protagonizada está por Sebastián Weinreich, Natalie Pérez, y bueno, tiene Santiago Korowski, conocido como Sombrilla, son como así los que aparecen más tiempo. Después, está buena, es para pasar un buen rato, está buena. Y creo que sigo esperando la segunda temporada, ¿no? Está muy buena. O sea, así que se las recomiendo a ustedes para que la vean.
Bien, seguramente va a tener segunda temporada porque, como ya dije, fue muy nombrada y con buenas críticas.
Sí, además gustó.
Sí.
Sí. Sí, sí. Y además de eso, ¿no? Es cortitísima. Cortitísima, mal. Bueno, creo que con esto ya no queda más para decir, ¿no? Por el episodio de esta semana.
Exactamente.
Cualquier opinión, ya saben dónde pueden encontrarnos.
¿Nos quiere recordar las redes, Florencia, por favor?
Sí, exactamente, @elocuencia.oc es en Instagram y @elocuencia.oc es en Twitter, así que nos pueden comentar o también recomendar algo y nosotros lo vamos a estar diciendo en el podcast.
Bueno, por último, quiero saludar y agradecer a la gente de Afloja.oc por hacernos partícipe de su mundial de series, que dio como ganadora la mejor serie del mundo, como dije yo, sí, que es Los Simuladores. No, bueno, un saludo grande para la gente de Afloja. Y bueno, esto fue todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene.
Adiós. Hasta
luego.